Bueno, y ahora sí, Nico, Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes.
¿Qué dice Juanchi? ¿Todo bien?
Hola, Jorge.
Popi.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, no tenemos al sapo, que se tomó 2 días de vacaciones, lunes y martes, estamos en vacaciones de septiembre.
Sí.
Para los niños especialmente, para todos los escolares y los liceales. Y bueno, la gran noticia que podemos darle en relación a la vida del sapo es que aparentemente el viernes de noche, Alvin, desactivaron la joda en la plaza Viejo Pancho a partir de la 1:00 a.m. La policía efectuó un operativo de dispersión y bueno, la gente tuvo que ir, tocar para otro lado, salir, buscar otros horizontes. Se habla de un Diego Sass que fue expresamente a esas horas de la madrugada a felicitar a la policía por el operativo.
A susarlo.
Seguramente.
Pero que usen más la fuerza.
Sí, ¿por qué no bala de gomas? Se escuchaba por ahí decir.
No, ¿por qué munición no letal? Dice que dijo.
Bueno, era peor entonces. Así que, ¿qué tal? Aparentemente se terminó lo que se daba, ¿no?
Se acabó lo que se... Lo logramos. Yo creo que... A ver. Le gestionamos una nota con la alcaldesa del municipio. Le dimos un foro para que todos los viernes llorara en el arranque del programa. El otro día prácticamente que hizo un llamamiento. O sea, le habló directamente al director de convivencia, le habló a la alcaldesa, le habló a las autoridades.
Al presidente del INAU.
A la intendencia.
Le habló al INAU. O sea, más de la fuercita que hicimos para que el sapo durmiera tranquilo.
Hicimos es demasiada gente, Jorge. Yo no quiero tener nada que ver con esto, que es la peor manera de ejercer el periodismo, que es utilizarlo para favorecerte a vos mismo, ¿no?
Es lo que hizo.
No era un periodista. Había un desdoble entre el ciudadano indignado, que de pronto tenía cierto alcance en algunos medios, y el periodista, ¿no? Que en este caso convivían en la misma persona y tenían los dos el potencial del micrófono enfrente, una radio tan escuchada como El Sol, para hacer sentir sus protestas, su queja, ¿no?
Pero viste que cuando el periodista da el paso a la política y, por ejemplo, asume un cargo público, siempre está la pregunta de si se puede, primero, si sigue siendo periodista, y segundo, si después hay marcha atrás. Y después de que fuiste asesor en comunicación de determinado organismo del Estado, podés después volver a ejercer como periodista. Acá me parece que es el mismo caso. ¿Puede el sapo volver a ejercer el periodismo después de que fue un líder barrial con clara movilización, claras pretensiones muy, muy, muy particulares?
Pero nunca lo partidizó. Hizo política con B mayúscula.
No lo inhiben nada, perdón. Y no afecta nada su trayectoria profesional.
Para mí, temas municipales ya no debería tocar más.
Este era un vecino, un ciudadano montevideano que no podía dormir los fines de semana. Pero bueno, aparte el tema se lo sacaban ustedes. Vos,
ustedes,
y vos.
Ustedes es poca gente. No, ustedes, así como ustedes, hicimos ustedes, en mucha ustedes. Gente, ustedes es poca gente. No.
Al revés.
Había más.
Al revés. En mi caso, a mí lo único que me interesaba era hacer la computatoria, ¿no?
Hacerle
la computatoria para que el próximo viernes, digo, nos sacaron una vez. ¿Eh?
Claro. Pero la computatoria.
Capaz que no nos sacan dos, ¿no? O sea, pasaron una vez. Vamos a ver si pasan de vuelta el próximo viernes. Capaz que rumbean para otro lado. Digo, mientras todos los sapitos estaban preparados para, ¿no? Para pegar un sueñito. Ojo, el próximo viernes, ¿qué es? ¿Qué cae? Te pongo a hacer un flyer, Jorge.
No,
¿Cuánto es?
20, ya nos dijo que nos iba a matar.
24. Está. Hay el flyer, quiero.
No, para esta semana, matar, para difundir en las matar, redes. Nos mata. Si hacemos eso, nos
¡volvemos! Con más subwoofer que nunca, este viernes 23
a 24.
Ah, 24. Bueno, pueden hacer la previa el jueves.
Arranca
fuerte el jueves. El viernes 23 a la plaza de Jopancho. Bien, dejando este tema de lado, volvemos a este lunes de niebla y de humedad. Y de viento, ahora levantó viento y se fue moviendo un poco la humedad y la niebla. Un lunes que tiene al presidente de la República a la calle Pou en Nueva York, ¿no? A la espera de hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una agenda que ya tuvo algunos encuentros hoy, y que el fin de semana pasó por otra, ¿no? Otro de los encuentros, que era la sexta cumbre de la CELAC, ¿no? La cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños. Un grupo que se formó en el año 2010, que comprende a 33 estados de Latinoamérica, la gran mayoría hispanoparlantes, pero hay otros de habla inglesa, porque hay varias islas del Caribe ahí que son ex colonias inglesas. Bueno, capaz que a ex a veces le podemos poner un entrecomillado. Ahí está la Guyana, si no me equivoco, así que hay ahí también alguna neerlandesa.
Creo que está todo menos
Estados Unidos y Canadá. Y sí. Brasil, que se bajó hace 2 años, creo, en el entendido, ya en el gobierno de Bolsonaro, obviamente, en el entendido que en realidad la CELAC era una organización de estados ya no legitimada, porque entre otras cosas admitía y le daba, ¿no?, legitimidad a los regímenes totalitarios de la región. Así lo expresaba en su momento el canciller Ernesto Araújo, ¿no?, que ya no está más como canciller de Brasil, pero bueno, a petición de Bolsonaro, Brasil quebraba, ¿no?, con este bloque que se fundó en realidad a partir de las cenizas del Grupo de Río, y ahí ya tendríamos que remontarnos más atrás en la historia para ver cómo surgió en realidad el Grupo de Río. En fin, lo que interesa en tal caso es que la CELAC pretende ser un organismo de consulta permanente entre todos los estados latinoamericanos para dar mayor integración, ¿no?, comercial, política, mayor unidad, a América Latina, excluyendo, ¿no?, obviamente, a Estados Unidos y a Canadá. En un momento la manija la tuvo mucho Venezuela, y ahora la había recogido el presidente de México, Manuel López Obrador, que celebró, ¿no?, esta cumbre, que contó con la presencia de una buena cantidad de jefes de Estado. No estaba, por ejemplo, Alberto Fernández, creo que tenía algún problema más para acomodar en Argentina.
Sí, él no estaba por razones de fuerza mayor, no. Exacto. Por razones de índole político, como ya se había bajado, no de la reunión, ya del foro en sí mismo, Brasil, pero había otros países que no estaban, ¿no? Sí. Chile no estuvo.
Igual hay una anécdota argentina sobre la CELAC, la conocen, ¿no? Me imagino.
¿La de Solá?
Sí. O sea, conocés, contala.
No, que vi el titular de que Solá se enteró de su, digamos, de que estaba saliendo de la Cancillería.
Ah, claro.
Cuando estaba ya de viaje rumbo al foro.
Básicamente sí. lo fue removido de su cargo mientras estaba yendo a algo que en términos diplomáticos nunca está bueno, ¿no? Mandaste a alguien a una cumbre y ese alguien en ruta dejó de ser el enviado, ¿no? Dejó de ser el canciller.
Vacaciones pagas, ¿no?
Bueno, si te mandan a México, ¿no?, ya podés aprovechar y haces un desvío y tenés tus primeras vacaciones.
Mañana vamos a estar hablando justamente de toda la interna argentina con el periodista Gabriel Ciblat. Pero volviendo a esta reunión, la calle cruzó guantes con Díaz-Canel y con Maduro, ¿no? Sí. Fue dos de los tres regímenes, o mejor dicho, de los tres países con los que la calle, de alguna manera, le aguó un tanto la fiesta a Manuel López Obrador, que entre otras cosas México ha resultado, y sobre todo López Obrador, un mediador hoy en día entre el madurismo y la oposición en Venezuela, ¿no? Y parte también de la cumbre esta tenía que ver con conversaciones que está teniendo en México la oposición con el régimen de Nicolás Maduro. Y, por otro lado, también incorporar, ¿no?, y legitimar a Cuba, que es parte de la CELAC del año 2008. Pero claro, en medio de protestas en Cuba, también estaba esto sobre la mesa. De allá fue la calle Pou que, en definitiva, optó por hacer algo que viene siendo parte de lo que es su política exterior, ¿no? Marcar las diferencias con los estados que entiende que son dictaduras en Latinoamérica. Cuba, Venezuela y Nicaragua. No estaba Daniel Ortega, que también, digamos, tiene algunos otros problemas que atender, ¿no?, en su país. Y bueno, con las declaraciones que hizo la calle, Pou recibió, ¿no?, la contrapartida de Díaz-Canel y de Maduro, que eran los dos que estaban presentes y que le respondieron.
Sí, yo creo que a esta altura la mayoría de la gente que nos está escuchando ya escuchó o vio el cruce, por ejemplo, entre la calle Pou y Díaz-Canel. Antes, un poco de telón de fondo, porque ¿por qué estaba esto acá? En realidad, podemos decir que había dos temas importantes. Por un lado, Juanchi ya contó un poco de dónde viene la CELAC. No está en Estados Unidos, no está en Canadá. Siempre pretendió ser un organismo, como decirlo, paralelo a la OEA. Muchos países tienen principalmente de la izquierda latinoamericana, tienen sus dudas, sus críticas, sus enojos con la OEA. Para el caso de Cuba, que comentaba Juanchi, es paradigmático porque Cuba fue expulsado de la OEA, quedó afuera de los 60, y es un país que, por ejemplo, el discurso que dieron en la CELAC es furibundo contra la OEA.
La CELAC es tener una organización que excluye a Estados Unidos, porque se entiende que saca entonces a todos los países latinoamericanos de esa tutela o ese paraguas, ¿no?, de los Estados Unidos. Que justamente, exacto, por eso se planta como una suerte de organismo paralelo, ¿no? O, si se quiere, en la otra vereda de la OEA.
Exacto. López Obrador, el presidente de México, fue bastante crítico de la OEA en su discurso, y en realidad Juanchi se agarró un poco la manija. Es verdad que los organismos internacionales tienen sus vidas y a veces algún país se lo pone al hombro y lo alarga. En este caso, López Obrador, también con su discurso crítico de la OEA, un poco lo que presentaba es, bueno, la alternativa de la OEA, ¿cuál es una CELAC? Y su horizonte, según en su propio discurso, dice, es que ir hacia una especie de Unión Europea Latinoamericana, caribeña, pero separado de Estados Unidos y Canadá. Estos enojos que tienen algunos países, principalmente de los que están en la izquierda latinoamericana, con la OEA, se acerbaron cuando se dio el quiebre institucional en Bolivia. Recordemos que la OEA ahí tuvo un papel en que en un momento entendió que hubo un fraude electoral, que Evo Morales debía dar un paso al costado. Luego se cuestionó la evidencia que tuvieron en su momento, la OEA no cambió su postura y eso generó un enojo y fue un caldo de cultivo también para empezar a criticar mucho más fuerte a la OEA. Entonces, por un lado, la antesala de esta reunión de la CELAC tenía como dos interrogantes. Uno era, estoy hablando de Uruguay, ¿no? ¿Por qué fuimos y qué tenía que hacer o decir la calle Pou? Un interrogante era, bueno, ¿cómo se iba a parar ante, bueno, estos cuestionamientos de la OEA y la posibilidad de que la CELAC tuviera otro rol? ¿Qué papel iba a asumir ahí la calle Pou? Una persona que se lo entiende bastante cercana a países como pueden ser Colombia, propio Estados Unidos, etc. Y otra duda era, bueno, en la CELAC iba a estar, por un lado, Cuba, que capaz que, bueno, por los años que tiene el régimen cubano, no tenemos tan presente. Yo decía, hablar de que fue un intento de legitimar a Cuba cuando ya está ahí a señales, no sé. Pero en el caso de Maduro, era una aparición pública muy cuestionable. De hecho, se anunció el viernes que iba a estar Maduro. O sea, el día anterior, muchos jefes de Estado se enteraron de que Maduro iba a estar ahí. Incluso el presidente paraguayo arrancó, que tal vez sea alguno de los más extremos en este tema, arrancó su discurso diciendo que yo esté acá no tiene que interpretarse como que reconozco que Maduro tiene legitimidad en Venezuela.
Sí, pero también.
Ese es el nivel de enojo que muchos
se encontraban al ver a Maduro. No solo fue la calle, estuvo también Mario Abdo y
Colombia también.
Y el presidente de Ecuador, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Ahí tenés el enojo de varios de que esté Maduro ahí.
Todos apuntaron para el mismo lado, ¿no? Todos le apuntaron a Maduro, también le apuntaron a Cuba.
Exacto.
Es decir, que la calle no fue la única voz discordante en este encuentro, ¿no?
Lo que pasa es que
fue el que logró captar la mayor atención.
Lo que pasa es que ahí se dividía entre algunos que políticamente están en una posición similar a Uruguay, que no fueron, caso Chile y, si no me equivoco, caso Colombia, uh-huh, y después estaban los que fueron y utilizaron la plataforma para hacer las críticas, que fue el caso de Uruguay, fue el caso de Ecuador y fue el caso de Paraguay.
Exacto. Pero bueno, el cruce ya lo conocían. La calle Pou, por un lado, en el tema de la OEA, básicamente dijo que como Uruguay entera la CELAC estaba para aportar, dar su opinión, discutir, pero que eso no había que interpretarlo como que era echar por tierra a la OEA, que, bueno, él entiende que los mecanismos internacionales tienen falencias, que hay que criticarlas desde la integración y desde el aporte, digamos, que no estaba ahí para, digamos, hacer ningún intento destructivo de la OEA, ni mucho menos. Y ahí es donde se da efectivamente este cruce que probablemente muchos ya hayan escuchado.
Decía el presidente López Obrador en sus palabras algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libre. El estado más puro de una persona es la libertad.
Bien, lo han marcado por estos días. La declaración de la CELAC firmada este fin de semana tiene en todos los puntos, dos puntos específicamente donde se refiere, ¿no? Justamente a los temas democráticos. El punto 4, que dice, reafirma que el proceso histórico de consolidación, preservación y el ejercicio pleno de la democracia en nuestra región es irreversible, no admite interrupciones ni retrocesos y seguirá estando marcado por el respeto a los valores esenciales de la democracia, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todas las libertades públicas reconocidas en los instrumentos internacionales, ¿no? Este es uno de los puntos. Después el punto 21 va un poco por el mismo lado, repite algo de esto diciendo, reafirma su compromiso de garantizar el pleno respeto de la democracia y la participación ciudadana, el Estado de Derecho, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la paz en un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Esos son dos puntos que están en la declaración firmada. Entonces la calle entendía que podía, ¿no?, presentarse ante la CELAC y hacer hincapié en lo que él entiende son tres estados que forman parte que no son democracias, ¿no? Que en este momento son dictadura. Bueno, está la discusión, como dice Jorge, con Cuba, no tiene sentido. Porque
además estaba cuando se...
Es muy anterior, pero ya en el caso de Nicaragua, sí, y en el caso de Venezuela, sí, ¿no?
No, lo que decía es que ya tenía este régimen cuando se
integró
la CELAC. Claro, entonces...
la diferencia es que Cuba ahora está en un momento de protestas sociales y de represión por parte del gobierno cubano como no había tenido prácticamente nunca en su historia.
Yo creo que esa es la diferencia.
Ah, esa es la gran diferencia de por qué la situación en Cuba cambió, ¿no? Ahora tenés los movimientos que están protestando. Muchos podrían decir, bueno, ¿qué pasa en Colombia? Sí, está bien, en Colombia los retrocesos democráticos son evidentes, pero a pesar de todas las fallas que tiene Colombia y toda la represión de este gobierno colombiano en las últimas protestas sociales, donde hay muertos, desaparecidos, ¿no? Todo, a pesar de toda esa realidad, sabés que en el 2022 hay elecciones en Colombia, hay elecciones libres, y que uno de los candidatos que hoy en día está mejor posicionado en las encuestas es el senador Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, que es la persona que hoy en las encuestas por lo menos es la preferencia de los colombianos y que sería la renovación del viejo del poder actual, que es el uribismo con cara de Duque. Entonces, esta vez que tenés un proceso democrático que puede cambiar el año que viene y que cambió cuando la protesta salió a la calle. Y en Chile pasó lo mismo. Y en Brasil, con todos los problemas que ha tenido Brasil en los últimos años, lo mismo. Hay tres estados donde eso claramente no es igual. Y esos estados fueron ayer señalados por el presidente de Uruguay.
Bueno, obviamente estaba el presidente de Cuba, estaba Díaz-Canel, y no le gustó nada esta expresión de la calle. Contestó lo siguiente, vamos a escuchar.
El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal.
Bueno, la respuesta de Díaz-Canel, que por un lado, claramente, ¿a quién es el topo, no? Acá hay alguien... Acá hay alguien que claramente le fue a aplicar...
Le pasó la data. El WhatsApp, ¿no?
Claro, alguien le pasó el WhatsApp.
Díaz-Canel puede llegar porque él obviamente no se corta el chorro de internet como si hace con los demás cubanos, ¿no? Que protestan contra su rey.
Él puede recibir
los WhatsApp, ¿no?
Decí que no fue que utilizó el Wi-Fi del hotel en México y ahí le llegó todo.
Recién ahí.
El tema es que estaba muy bien resumido.
Es verdad que fue directo a las cosas que más le podían llegar a doler, ¿no? O sea, me parece que estaba pensado como diciendo, ah, bueno, no me critique, me critican mi falta de democracia, pero ahí tenés una ley urgente, te están juntando firmas en contra.
Es de una torpeza contra la protesta. Supina apelar a ese aspecto, o sea, y el topo lo tendría que haber pensado, o sea, es la prueba más cabal.
¿En qué falló el topo para vos?
O sea, le dejó la pelota claro, picando a la calle Pou para que lo rematara con su respuesta, ¿no? O sea,
vamos a escucharla, vamos a escucharla porque si no, no tiene sentido. ¿Qué respondió la calle Pou?
El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias.
Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Por un lado, básicamente la respuesta cuál era ante el paquetazo neoliberal de la LUC fue, bueno, pero en mi país se puede votar en contra. Esa era la acumulada.
Sí, puedes salir a la calle a juntar firmas contra una ley de gobierno y no te va a pasar nada.
Después es una de más, ¿no? Porque la canción, primero que nada, suena tan real la calle Pou cantando esta canción de cubana que cuando decide hacer coplas, ¿no? Cuando estaba recorrida en el interior y demás.
Sí, de todos modos
quedó. Es una de más.
Quedó desarticulado Díaz-Canel porque después, en realidad Díaz-Canel quiere tomar la palabra, le dicen que no. Porque hay que seguir, digamos, con la lista de oradores. No, él habla igual y dice, bueno, tiene muy mal gusto musical. O sea,
quedó esa como
ya fue un argumento estético, no sí. Político.
Tiene
¿no?
un mal gusto musical. Esa canción es de unos músicos que están en contra de la revolución. Está, quedó por ahí.
Gente de zona. Claro, la verdad que la canción fue como la bandera de las protestas, ¿no? Ahora en Cuba. Agarraron esa canción un poco como símbolo. Está, por eso la citó específicamente.
Claro.
Una tocada de cola.
Sí, no, por supuesto.
Una gran tenga, ¿no?
Que estaba evidentemente muy, muy preparada, ¿no?
Sí, sí, dijo, sí, sí. Bueno, y también le sirve en bandeja un poco alguna consigna para la LUC, ¿no? Aquello de Braden Operón en 1945, cuando el embajador de Estados Unidos se quiso meter en las elecciones argentinas que por primera vez llevaron a Perón a la presidencia. ¿No? El peronismo, aquel naciente peronismo dijo, bueno, elijamos, ¿no? Identificar a nuestros rivales, en realidad, con la cara de un representante extranjero. Entonces eligieron al embajador de Estados Unidos, que había salido de su rol de embajador y había intervenido en la campaña, hablando públicamente de los asuntos internos de Argentina, no sé cuánto, y dijeron, listo, Braden o Perón, ¿no? ¿Qué querés? Bueno, ahora pueden hacer lo mismo, ¿no? La LUC o Díaz-Canel. Ahí tenés la consigna.
No creo que vaya a quedar planteada así.
No, no creo que sea la mejor forma de pescar ese
la
botito.
¿La gerencia cubana o la LUC?
¿No? Pero...
No, igual, ¿te gustó más esa, la injerencia cubana o la LUC?
La injerencia cubana o la LUC. Igual siempre es bueno, siempre es interesante en realidad, ver la cara que uno da en este tipo de encuentros, de cumbres, donde sabes que te vas terminando el mundo, versus los debates chiquitos, donde a veces está entre casa, ¿no? Por ejemplo, en caso de la LUC, en un referéndum contra la LUC, en un foro como estos, cuando Díaz-Canel te critica a la LUC, es un objeto de orgullo, ¿no? Bueno, en este país se puede hacer un referéndum, tirar la ley, puedes juntarte. No es ni desestabilización, no es ni no dejar gobernar, no es ni nada de eso. Ahí se terminan todos esos debates mezquinos. Y en realidad pasa a ser un objeto de orgullo el referéndum, ¿no?
Pero creo que aparte Díaz-Canel hace referencia a una cosa en la que los gobiernos uruguayos y este gobierno, también no es ajeno, que es condenar el embargo o el bloqueo, si se quiere, de Estados Unidos contra Cuba. Porque sistemáticamente Uruguay ha votado en contra en la ONU y hace muy poco volvió a votar en contra el actual gobierno. Y en la declaración se condenó o se instó, no sé si fue una condena o por lo menos se instigó ahora, y dice La tengo acá, mirá, reafirman su rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el derecho internacional, incluidas todas aquellas acciones unilaterales aplicadas contra países soberanos. Instan al presidente de los Estados Unidos a modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba y al Congreso de ese país a proceder a su eliminación. Reiteran que dicho bloqueo es contrario a los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, cosa que Uruguay ha suscrito y firmado en contra. O sea, Uruguay firmó esto con esta instancia que ya también representa su voto de este gobierno y de todos los demás gobiernos uruguayos en la ONU. O sea, cuando Díaz-Canel dice, no, el gobierno uruguayo desconoce esto, no lo desconoce, lo condena, lo firma, lo denuncia en la ONU y también lo hace acá. O sea que en realidad ni siquiera eso le invocó bien Díaz-Canel, también le erró por ese lado, ¿no?
Sí, después había, y se dio durante el fin de semana, otra discusión que tenía que ver con la forma en que elegía la calle Pou pararse en una cumbre con tantos países, donde básicamente quedó como el adalid de la democracia o fue el instigador de los regímenes más cuestionados desde el punto de vista democrático de la región, cuando está explícitamente negociando con China, que tiene los mismos problemas de debilidad democrática que tiene Cuba, que tiene Venezuela, o mejor dicho, que tiene Cuba, ¿no? Porque eso es distinto con la situación con Venezuela. Cuando
está negociando, el caso que tiene Cuba, ¿no? ¿Eh? El caso que tiene Cuba, con una diferencia.
No, lo que digo es que en Cuba
en China momento no hay movilizaciones de protestas, ¿no? Vos decís, bueno sí. Funciona bien la represión. Está bien, quizás funciona bien la represión.
Claro. Pero no es que no las haya habido.
Está bien, ¿no? Pero no generó una situación de protesta contra el régimen.
Generó Hong Kong una cantidad de protestas.
Yo no pondría todo lo que pasa con los uigures.
Yo no pondría a competir a China y a Cuba en este momento en cual es el Estado que más respeta los derechos humanos. O sea, me parece que no es necesaria esa discusión. No
es necesaria, porque aparte no es... Digo, a ver, el tema...
Es pelearte de los peores de la clase, ¿no? Viene a ver quién deloma derechos humanos.
El tema no es quién tiene la mayores... cocardas o no en relación a derechos humanos, ¿tá? Porque Uruguay viola los derechos humanos en las cárceles
uruguayas.
Bueno,
teníamos este fin de semana un ejemplo claro.
De hace años y sigue pasando. Entonces decía, violación de los derechos humanos, sí, hay en todos los países, hay en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Brasil, está.
No, esa bien, no es la discusión. Se supone que un Estado democrático tiene mejores elementos para...
La discusión es, Uruguay tiene que pronunciarse sobre cómo es el gobierno chino. ¿Le correspondería? ¿Por qué le correspondería? Porque en esta instancia Uruguay está integrando, tanto en la OEA y ahora en la CELAC, donde está Cuba, una organización que tiene como principio declarativo el respeto, ¿no?, pleno de la democracia, de los derechos humanos, y no que esos procesos sean reversibles, sino avanzar cada vez hacia más democracia. Bueno, cuando planteas eso, tenés tres estados ahí que son dictaduras, punto, que no son lo mismo.
Sí, sí.
Tenés problemas en todos, ni que hablar. Pero hay una diferencia grande, y sobre eso te estás expidiendo. Yo no sé si Uruguay tiene que ir a la Asamblea de la ONU y hablar de lo que pasa en Arabia Saudita, en Irán, en China, en Rusia, en países africanos. Pero sí, en este caso creo que va más... en sentido de que hay una institucionalidad que te une, que se basa también en principio democrático y que vos, en definitiva, si querés posicionarte, porque esto tiene que ver con una posición política, vas a hablar de eso porque te interesa posicionarte ¿no? Brasil dijo, yo me voy. Uruguay dijo, no, está bien, yo me quedo. Y voy a decir esto porque este es mi interés. Decir y marcar las diferencias con estos tres regímenes, el cubano, el venezolano y el nicaragüense.
Claro. La pregunta está, ¿hasta qué punto te posicionás y elegís, digamos, blandir el lugar en el que quedó Uruguay este fin de semana en la cumbre? Yo entiendo, la cumbre tenía que ver con los aspectos democráticos, vos mismo leías la declaración, está bien, está clara cuál es la posición del gobierno uruguayo respecto a eso. La duda es si hasta qué punto es coherente que vos, estando en esas negociaciones comerciales, y además como choca de que hace unos días hiciste esos anuncios, a un gobierno que nunca catalogás como una dictadura, cuando tiene los mismos problemas democráticos que tiene estos otros, que es justo nombrarlos como dictaduras, porque en definitiva lo son, ¿no? La discusión es ¿Cuánto tuvo que ver también el viaje que tenía que hacía el presidente, que está haciendo ahora, ¿no? Ir a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto nos sirvió ese escenario de la CELAC para mostrarse como un país de los amigos de Estados Unidos en momentos en que está negociando con China y que eso obviamente podía generar algún tipo de resquemor? Por ejemplo, cuando te paras frente a inversores, etcétera, todas las reuniones que está teniendo en esta semana.
Vos decís, primera escala a México a defender la OEA y después vamos
a Estados Unidos. Llegás
yo creo que
mucho mejor posicionado.
Yo creo,
¿no?
Sí, y me parece que es parte de esa estrategia, ¿sí? ¿No? En definitiva. Sí. O sea, vos decís, bueno, ¿cuánto hay de principista? ¿Cuánto hay de interés? No, yo creo que hay más de interés que de principismo. Porque si fuera de principismo, uno debería de pronto denunciar todos aquellos países donde cree que hay dictaduras y entender que lo mejor para cualquier país, ¿no?, es avanzar sobre procesos democráticos. Pero claro, está la autodeterminación de los pueblos y el respeto, ¿no?, a la soberanía de los países. ¿Por qué entonces mencionar a otros países? ¿Por qué mencionar a Cuba? ¿Por qué mencionar a Venezuela? ¿Por qué mencionar a Nicaragua? Reitero, la mención tiene que ver con que integramos organismos y somos parte, ¿no?, de esos organismos. Y la mención puede ser por ese lado.
La de Cuba para mí es la más tenue de todas. Cuba tenía este sistema cuando integró la CELAC. Decir ahora es una dictadura porque está reprimiendo. No, bueno, no, si cada vez que un país reprime vas a cuestionar su calidad democrática.
No hay calidad democrática en Cuba.
Ellos te dirían que tienen su democracia.
Bueno, ellos pueden decir lo que quieren, pero no hay. No hay democracia en Cuba.
No hay
pluralidad.
Cuando nosotros firmamos la CELAC con ellos, aceptamos tácitamente que tenían algo democrático.
Es reprimido. No.
Sí, sí. En el momento que vos firmaste un bloque Cuba y pusiste ir hacia más democracia, no sé qué.
Uruguay ya estaba.
Aceptaste de hecho que Cuba es una dictadura que vos no te vas a juntar nunca con ella, ¿está?
No, vos lo que podés elegir es después marcar diferencias dentro de ese organismo con los países que quieras, pero aceptás que es una democracia por integrarse la, que eso es un disparate.
No digo que aceptés que es una democracia, lo que te digo es que aceptás que algo tiene, que te juntaste con ella y no entendiste que era una dictadura con la que era imposible formar un bloque que apostaba a la democracia. Si no, no lo hubiera llamado, por algo está ahí.
No, a ver, creo que...
Es distinto el régimen de
Venezuela. No lo llamó Uruguay
No, pero se convocó, nosotros firmamos y estamos ahí con ella. No dijo nadie acá, esto es una dictadura salvaje, no podemos integrarla. Alguien, no sabemos quién, entendió que se podía convivir democráticamente con Cuba en un bloque. Y ahí estábamos.
Sí, de hecho, raro, Uruguay forma parte de la CELAC porque se integró en el año 2010, ya con el gobierno Mujica.
Claro, lo que digo es que me parece que el caso de Cuba, de ahora, no sorprenderte de Cuba y criticar a Cuba, me parece que es el más tenue de los tres casos.
Pero los otros dos son muy claros. En realidad no es una sorpresa, porque es una posición histórica que ha tenido, en este caso, la Calle Pou, el Partido Nacional. Exacto. Ahí no hay sorpresa. Lo que, en todo caso, me parece que sí se presta para discutir es que vos, en definitiva, vos podés tener el rotulador y ir etiquetando a los gobiernos de dictadura en la medida de, bueno, en este caso, porque forman una organización política contigo y no porque estás negociando un acuerdo comercial. Entonces vos tenés solo la etiqueta para algunos países que casualmente son los que te van a generar menos problemas cuando los etiquetes, porque evidentemente hay otros países donde no podés ir y etiquetarles y decirle que sos una dictadura porque las consecuencias van a ser muy grandes, ¿no? Entonces ahí el principismo empieza a perforarse.
Esa es la contradicción. Pero bueno, cuando te invitan y te piden que opines, opinás, ¿no? Nosotros estamos en la CELAC, no estamos en ninguna organización con China que tenga en ninguna de sus cláusulas.
Y seguramente el TLC no tenga una cláusula democrática como tenía, por ejemplo, el Mercosur, ¿no? Que la tenía, y por eso Uruguay, ya no en este gobierno, en el gobierno anterior, Venezuela salió del Mercosur por la cláusula democrática. Probablemente el TLC con China no tenga artículos de esa índole.
Pero bueno, una chapa de la CELAC, Alvin, buscate la intervención de José Pedro Castillo, el presidente de Perú, que probablemente, no porque se haya metido en ninguno de estos cruces, ni haya hablado de democracia, ni de dictadura, ni de Cuba, ni Nicaragua, dio la nota, pero por otra cosa. Escuchen atentamente lo que dijo el presidente peruano y voy a escuchar las interpretaciones que me hacen después de este audio.
Bajo el manto de la pandemia que hoy también nos reunimos, hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo, desunidos nada. Millones de compatriotas, millones de hermanos peruanos que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia. Y esta pandemia que ha llevado a millones de personas en el mundo, incluido más de 200.000 peruanos. Y por eso debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto.
¿Qué interpretan de este fragmento del discurso de Castillo? ¿Nico?
Que se le traspapeló una página y le quedaron pegadas dos partes y faltó la parte fundamental.
¿Juanchi? ¿Qué explicación le das a este discurso?
No entendí nada. Entendí mucho lo que estaba hablando.
Un discurso rarísimo, ¿no? Se ve que o se puso nervioso o pasó lo que dijo Nico. Se le traspapeló algo y empezó a hablar. Y siguió, y siguió, y nunca... Yo no llegué a entender bien exactamente qué fue lo que dijo.
Al principio pensé que estaba hablando de la gripe española, porque decía, la pandemia no es de ahora, viene del fondo de los tiempos. Dije, bueno, estás hablando de una pandemia, de otra
¿qué
pandemia.
¿Qué significará eso, no? O cuando dice, pero llegó para quedarse, ¿no? O sea, era una cosa incomprensible.
La gripe llegó para quedarse.
Pero bueno, hasta acá, la CELAC, hubo igual otra noticia que circuló mucho el fin de semana. Un poco comentábamos. En Uruguay se viven los derechos humanos. Juancho dijo, bueno, hay un ejemplo. Hay un ejemplo en cárceles ahora. Y fue un hecho que ocurrió el fin de semana. En realidad se empezó...
Hace dos meses que viene ocurriendo.
Hace dos meses que viene ocurriendo. Se conoció, en realidad, a través de un trabajo periodístico. Pero hubo novedades hoy. Por lo pronto hubo una remoción, Nico.
Sí. Hubo una conferencia de prensa de Luis Alberto Heber, que la comentamos, si les parece, después de la tanda.
Bueno, vamos a escuchar música antes, ¿te parece, Alvin? ¿Te pasé? ¿Lo tenés ahí? Bien, vamos a escuchar un tema nuevo de Los Espíritus junto con Carca que se llama Mugre. La pena.
Yeah. cielo y blues es lo que te hará flotar. Yeah. Es lo que te hará flotar. Todas las gotas de un mar caliente, todas solitas, solitas se enfrían. Solitas se enfrían.